Saludos mi gente y bienvenidos al episodio número 6 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Mi invitado de hoy es una persona que está trabajando mucho el cortometraje. Se ha preocupado para que la gente le dé el valor al cortometraje, más allá de que sea una forma de exponer el estilo, cómo tú trabajas o qué tipo de historia tú quieres contar, sino que quiere darle la importancia como se le da al largometraje. Igual lo trabaja mucho, le da mucha publicidad, lo presenta en todos los sitios que puede. Y eso está chévere porque el cortometraje son historias que a veces son más difíciles que el largometraje. Tú tienes que decir en tan poco tiempo algo que tú sabes, tiene su arte, tú sabes. Tienes que demostrarle en poco tiempo, como acabo de decir, y eso es bien difícil. Para mi sorpresa, cuando estuvimos hablando, el hombre es una biblioteca del deporte, sabe de béisbol, que se acabó. Y está bien interesante todo lo que le ha pasado en base a lo que es el deporte, cómo se ha amarrado con su otra pasión, que es el cine. Les recuerdo que estoy en Stitcher, iTunes, iVoox y SoundCloud. Me le pueden dar like a la página de Facebook y también estoy en Instagram. Y también pueden entrar a la página de Hablando a 24 Frames, que obviamente es www.hablandoa24frames.com. ¿Ok? Así que no les hablo más y vamos a darle. Saludos mi gente y bienvenidos a Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. Aquí me encuentro hoy con Skip Fon. ¿Cómo estás, Skip?
Bien, ¿y tú, Gabriel? Gracias por invitarme, es un honor estar aquí.
Yo empiezo los podcasts hablando o preguntando casi siempre esto: ¿qué hizo en ti el click para decir yo voy a dedicarme a esto?
Ok, este click para mí sucedió, hace muchos años. Yo tenía como 15 o 16 años. Todo empezó porque yo estaba con un compañero mío de urbanización, ¿verdad? Un compañero mío de la juventud. Y nosotros éramos como en el urbanización, éramos como que, ¿verdad? Como los payasitos de la calle. Sí. Y entonces un día yo le digo a José, vamos a hacer un cassette de audio de como si fuese un programa y empezamos a hablarle a todos nuestros compañeros aquí en la organización. Y empezamos a hacer distintos personajes con un audio tape, ¿tú me entiendes? Ajá. Y entonces le pusimos nombre del programa y qué sé yo. Yo empecé a hacer distintas voces, él también. Y empezamos a enseñarlo por ahí. Y la gente le encantó las ocurrencias. Claro, había muchas cositas un poquito obscenas en ese entonces. Sí. Pero,
por lo regular, esa edad uno lo que le mete.
Exacto. Y entonces, pues, después se me ocurre la idea de llevar eso a vídeo. Ok. Y entonces cogimos esos personajes y los llevamos a vídeo. Les pusimos, pues, un look. Hicimos escenografía sin saber nada de esto. Hablamos con un amigo mío que también es de la organización. Se llama Antonio Amador. Ajá. Que ¿verdad? Que es mi pana de toda la vida. Y entonces, pues, él nos grababa. El papá tenía una cámara VHS.
VHS. De los cassettes grandes.
Sí, de los cassettes grandes. La cámara era algo grande. Sí. Y entonces, pues, él nos grababa. Y entonces empezamos a hacer distintas cosas. Hicimos un video de 30 minutos, como si fuese un programa.
Ajá.
Y entonces le empezamos a mostrar y la gente le encantó. Y entonces después decidimos hacer una segunda parte.
Ah, ¿de verdad?
Sí. Pero esta vez lo llevamos a una escala mucho más grande. Empezamos a hacer un guión por primera vez, empezamos a hacer distintas secciones en el programa.
Pero ven acá, antes te voy a parar ahí. ¿Y cómo editaba?
Ah,
nosotros
grabamos en orden.
Eso era no había break de equivocación se fue.
Yo no sabía lo que era edición. Ajá. Ninguno de nosotros sabíamos. Ajá. Nosotros grabamos en orden porque pensábamos que así era que se hacía. Okay. O sea, que editábamos mientras grabábamos. Exacto. O sea, que si cometías un error, dábamos rewind y grabábamos por encima.
Qué
de
bueno
eso.
Está eso.
Y entonces, en el verano del 86, el abuelo del amigo mío, de José, tenía una finca de 100 y pico de cuerdas y nos fuimos para allá una semana. Y empezamos a grabar, nos llevamos una scooter spree, nos llevamos un montón de cosas, cogimos la sala del abuelo de José y creamos una escenografía. Yo empecé, había pintado el nombre del programa, o sea, como ya habíamos hecho un guión, hicimos una parodia de Miami Vice, hicimos una parodia de Rambo, porque para ese tiempo Rambo era, y le llamamos Mambo, yo era Rambo, yo era el negrito de Miami Vice, y entonces José era Crockett. O sea, y todo era una comedia absurda, pero fue bien, muy bien hecho. Sí, teníamos efectos especiales manuales con máquinas
Manual.
de humo, porque Antonio era DJ jockey, tenía las luces, tenía la máquina de humo,
Ah, okay, o sea que
¿entiendes?
tenías equipo y todo.
Teníamos equipo. Y entonces ahí hicimos un poquito de edición, pero era por la música. Él empezó a poner música de fondo
Okay.
en postproducción, pero todo estaba grabado en orden. Y nada, y así fue que empezó. Entonces, cuando yo vi la reacción de la gente, yo dije, mano, yo creo que esto es lo que yo tengo que hacer. Y ahí decidí, esto es lo que voy a estudiar. Y ahí entro, cuando me tocaba entrar a la universidad, entro a Sagrado y empiezo a estudiar producción. Así fue.
Okay, entonces, ¿te graduaste?
Sí, me gradué en el 94.
¿Y qué pasó?
Tan pronto me gradué, porque mira, mira lo otro. Cuando yo era estudiante de Sagrado, yo hice mi primera película.
Ah, okay, pues
Este
vamos a detenernos
era,
ahí.
sí, era otra parodia, pero era una parodia de James Bond y yo le llamaba Jaime Bondo. Era el chiste. Se la hice con otro amigo mío, lo escribimos. Sí, yo era Jaime Bondo y era el James Bond boricua. Y era, tenía el swag así también bien brutal, pero era también una comedia absurda. Y entonces, nada, hicimos una película y quedó bien chévere. Esta sí ya aprendí a editar. Ya sabía editar de VHS a VHS, pero con los equipos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo tengo un montón de VHS. Terminamos de filmar la película, tengo un montón de VHS por todo regado y dije, ¿dónde yo voy a editar esto? Y entonces, ya yo tenía, pues ya había cogido varias clases de producción y empecé a pedir los permisos de Sagrado para la suite de edición para editar mi película. Y eso pues no se debe ver, no era legal. ¿Verdad? Y entonces un día yo empecé a editar allí y llegó un maestro mío, un profesor, y me dice, ¿qué tú estás editando? Porque yo no he empezado a dar proyectos para
Para que tú
editar.
estés editando algo.
Exacto. Y él creía que yo estaba editando a lo mejor una boda o un guisito. Y dice, no, no, está bien, te voy a decir. No, mira, lo que pasa es que yo estoy haciendo una película. Hice una película. Dice, sí, dale play a eso. Y le di play. Yo dije, aquí yo me chavé. Aquí me van a sacar bien brutal. Y cuando él vio lo que yo estaba haciendo, me dijo, termínala. Yo te voy a apoyar. Y vamos a hacer una presentación aquí. Y así fue. Terminé de Jaime Bondo. La edité en Sagrado. Ellos me apoyaron. Se hizo una premiere en el 93.
¿Sabes que tuvo Premier y
Sí.
toda la
Y
cuestión?
mira, de ahí para adelante mi vida cambió porque, o sea, nunca subestimes el, ¿cómo dice? Por más pequeño que tú creas que sea el proyecto, porque ese fue el proyecto que me puso a mí como que el hombre hace películas, sin saber hacer películas, pues yo estaba aprendiendo todavía. Y ese proyecto me trajo mi primer proyecto profesional, que fue la producción de un programa de televisión de la discoteca Ibiza con la gente de One World Productions, con Shimi y con Orlin y con Abdullah, que en el entonces ellos, porque Shimi estaba en la premiere y él lo vio
Y él vio el
y él vio
producto.
el producto, le gustó, vio el compromiso y ahí el resto de historia. Ahí yo monté mi compañía, ahí empecé a hacer el programa Club One World en la discoteca Ibiza en
Me acuerdo de
95, 96, y ahí empecé pues, a aprender mucho más de cómo era esto. Conocí montones de artistas, conocí de montones de auspiciadores y de productos, empecé a hacer publicidad ahí. ¿Puedo decir producto?
Sí, tú
Sí,
puedes. Aquí lo bueno del
ahí.
podcast es que puedes decir todo lo que tú quieras.
Perfecto. Pues ahí hice mi primer video promocional, que era Tequila Sauza. Y ahí, por ahí seguí. Por ahí seguí, seguí, empecé a hacer Cover Girl, a hacer un montón de cosas, y ahí empecé en el negocio y ahí no tuve que trabajar para más nadie hasta el día de hoy.
Sea, que tú tuviste la dicha de que, porque tuviste una inquietud en un momento dado de hacer tu producto y vamos. Que de casualidad pasara ese profesor, le cara ese el profesor.
No, a Rafa, yo tengo un voto de agradecimiento a Frankie Bracero enormemente por eso. Mira, lo importante es esto, lo que yo aprendí desde temprano es, no esperes a que te pidan un producto, hazlo. Eso fue lo que hice. O sea, mi inquietud de hacer cine, mi inquietud en ese entonces mi intención era mucho también hacer reír a la gente. Me encantaba la comedia absurda, tipo Naked Gun, Airplane, y satirizar a Jaime Bond, a James Bond fue una chulería, ¿entiendes? Y la pasé súper bien. Pero aprendí muchísimo lo que es edición, porque acuérdate, no había sistema digital, esto era, tú tienes que
Sí,
saber editar,
editar.
sabes que saber editar y cómo resolver los problemas de edición. y estimula, ese tipo de edición estimula la creatividad.
Sí, ¿no? Y que no, ahora es mucho más fácil, pero claro, en aquellos tiempos había que meterle,
tú sabes. Había que meterle duro porque no era que tú podías hacer un undo, ¿entiendes? Uh-huh. O mover un clip y ponerlo. Tú tenías que verdaderamente alterar todo, ¿entiendes? Sí. Alterar todo y musicalizar, tú sabes, tirando play, suelta, me quedo mal. Vuelve, dale rewind otra vez y vuelve, o sea,
así. Sí, era la época del tape, ¿sabes? Hey. Y me imagino que con todos esos parties, ¿sabes? Había tape, me imagino que había torres de tapes.
Que cuando hacíamos Club One World, imagínate, ya por lo menos ya estábamos utilizando Hi-8. Que era
cuando
One World. Era Hi-8, cuando era One World, en ese caso, pues que es un tape más pequeño, era más fácil cargarlo, pero nosotros, yo editaba en 3/4. ¿Entiendes? Dábamos en 3/4 y entregábamos en 3/4 porque el canal 18 en aquel entonces recibía en 3/4. Y pero sí, era el mismo sistema de edición. Todavía no teníamos el no lineal, el sistema digital. Pero te digo.
¿Y ese salía cuando estaba ready o tenía timetable? ¿Sabes? ¿Necesitas decir todos los lunes, todos los martes?
No, teníamos un timetable. Eso, ¿sí? Nosotros teníamos el programa, creo que era jueves. Salíamos al aire martes. Okay. Todos los martes a las 10 de la noche, creo que era, eso tenía que estar ahí antes.
Okay.
O sea, nosotros trabajamos eso como cualquier estación de televisión.
O sea, sí, que tenías que trabajarlo y salía.
Claro.
O sea, que era duro.
Y una linda experiencia también. A mí me encantó, porque es que de verdad fue. Nosotros, para ese tiempo, ¿tú recuerdas el programa súper exitoso, Party Time?
Sí, claro.
Con Alfredo Herger y Race Marie. Ellos crearon un ambiente bien bueno en los 80s, pero era la fiesta se adaptaba a la televisión.
Uh-huh,
nosotros con Club One World hicimos la televisión se adapta a la fiesta.
Okay,
que lo que tú veías en el programa era lo que verdaderamente pasaba en Ibiza.
Okay, era para que el que estuviera en la casa se transportara allá.
Exacto, tú veías la vida de discoteca bien brutal ahí. Y era bien fuerte porque todo el mundo está bebiendo.
Sí, exacto.
¿Entiendes?
Y toda la choteadera era terrible.
Bien brutal. Hay gente que venía donde me decía, Skip, por favor, si yo salgo en ese clip, sácame. ¿Entiendes? Porque sí, era real. Mira, eso era más que un reality show.
Ajá,
eso pasaba ahí de verdad. Lo que tú veías era real.
¿Y cuánto tiempo le metiste a ese proyecto?
Estuvimos como 2 años con ese proyecto. Así que...
Un tiempito
bien chévere. Luego pasó por una transformación, que ahí es que yo entiendo que, ¿verdad? Con todo respeto a mis compañeros, ¿verdad? Ajá. A la gente de One World en ese entonces, que cometieron un error, porque adaptaron entonces la fiesta a la televisión. Y ahí el programa empezó a fallar, porque perdió genuidad.
Okay.
¿Entiendes? Lo perdió y las secciones se empezaron a hacer aparte,
sin gente. Sí, que ya no era en el party como
exacto,
tal.
Exacto. Y era fuerte hacerlo en el party, pero era mejor porque sentías la energía.
La vibra.
Sí, exacto. Y empezó a perder y ahí pues eventualmente...
Sí,
perdió.
Ya, yo me imagino, ya al sacarlo de ahí, pues ya se ve más claro, estructurado.
Exacto. Y a mí personalmente no me estaba gustando mucho, pero seguí con el programa anyway. O sea, en parte también era mi bebé. Yo lo vi, claro, lo construí mucho. Y entonces, nada. Y después terminó.
Eso pasaba, eso pasó cuando saliste ya de la universidad, ¿verdad?
Sí, esto fue para los 90, a mediados.
Ok. Luego que se va One World, que continúa, que sigue pasando. ¿Te
pues,
quedaste haciendo publicidad?
Sí, precisamente. Me quedé haciendo publicidad bastante. Empecé a hacer.
Tú tuviste todos los tipos de estudios de edición que existen desde
sí,
que.
En cierto modo, sí. Porque
hasta ahora,
exacto.
Que es una laptop.
Sí, exacto. yo empecé con ese estudio de máquina.
Ajá.
Apretando muchos botones. Ajá. A la transición de la era digital, usando la primera versión de Premiere,
sí,
que salió. Que era bien primitiva, uh-huh, pero muy funcional.
Sí, sí.
Y nada, con eso pues, todavía cuando yo empecé con Tiene Publicidad, todavía era otro tipo de edición, ¿entiendes? Empecé a hacer sí, distintos comerciales, ahí fui a Nueva York a hacer CoverGirl, ahí conocí a Tyra Banks, yo hice dos proyectos de CoverGirl.
Ok.
Eso para mí fue buenísimo, eso fue un step up. Sí, uno en Puerto Rico y uno en Nueva York.
Nueva York.
en Nueva York, ahí fue con Tyra Banks en el 97. Cuando Tyra Banks sale en la portada de Sport Illustrated, que es la primera afroamericana en salir una portada sola.
Ajá, me acuerdo de
Pues yo viajé a Nueva York con la gente de Procter & Gamble a hacer unos proyectos allí de CoverGirl. Y ahí la conocí. Y ahí hicimos un par de cosas. La entrevisté también. Hicimos unas partes para el video que nosotros íbamos a hacer. Y fue un paro. De verdad, ese fue bien bueno.
Y bueno, ¿y qué sucede? ¿Sabes?
Pues sigo.
La preocupación, me imagino, y la inquietud de hacer algo tuyo estaba constantemente.
Pues pero claro,
que
sí.
El guiso estaba tan bueno que era un problema hacer algo para ti.
Sí, no, era bien difícil. En ese entonces yo no me concentré a hacer muchas cosas para mí porque no daba tiempo. Porque me estaba, fíjate, yo tenía 20 y pico de años, me estaba concentrando en hacer
dinero. Y en que empezaste al revés, ¿sabes? Sí. Tú eres que trabajaste en una agencia, subiste y aprendiste. Tú saliste de la universidad y de momento tengo empresa.
Totalmente. Totalmente. Empresario. Eso fue, yo fui afortunado, pero que también la visión era clara. Gabriel, mi visión desde jovencito era clara. Yo sabía lo que yo quería hacer. Y los cantazos me los di porque eso hacen falta y me los sigo dando. Por eso son tus maestros de la vida real, los cantazos. Y hay muchos mentores. Yo aprendí mucho con Orlin. Goble, aprendí muchísimas cosas cuando hacíamos One World, porque ya tenía mucha más experiencia en publicidad. Aprendí mucho con CoverGirl, mucha gente me ayudó. Pero también mi iniciativa y el apoyo de mis compañeros y familia, pues me ayudó a poder hacer que mi mente creativa fluyera. Claro. Y poder ver que yo con 26 años pude venderle a Procter & Gamble dos comerciales y ellos dijeron, we love it. Yo dije, espérate, sí. I can do this. Sí. Puedo seguir.
Sí, algo estoy haciendo bien.
Y entonces, pues nada, fui. Entonces, poco a poco, siguieron pasando los años. Seguí haciendo distintos proyectos. Seguí trabajando también con One World como cliente. Le hacía distintos proyectos. Uh-huh. Ahí me uno también con otros compañeros. Empezamos a crear. Nuestra empresa empieza a crecer. Y ahí empiezan mis inquietudes de hacer ya proyectos para mí nuevamente. Okay. Y ahí es que empieza para el 98 mi deseo de empezar a plasmar, a empezar a rescatar la historia del béisbol.
A ver, pues ya por esa ahí. Es otra de tus pasiones.
Esa es mi otra de mis pasiones. Sí.
O sea, el béisbol para ti es igual de apasionado que es la filmación.
Sí, definitivamente. Para mí el béisbol es vida. Por todo lo que mucha gente no lo puede entender, pero mucha gente sí me entiende porque piensa igual que yo.
Claro,
y
claro.
Lo vive igual que yo. Y así pues empecé a mis primeros pasos de rescatar la historia.
Ok, cuando dices rescatar la historia, ¿a qué te refieres? ¿Que empiezas a grabar el referente al béisbol y documentarlo o empiezas a investigar?
Empiezo a investigar.
Ok.
Todo empieza porque desde niño yo jugaba pelota.
Okay.
Mi papá me llevó a mí y a mi hermano desde temprano a jugar en Río Piedras High.
Okay.
Y desde los 5 años estoy jugando béisbol. Luego de eso, pues, cuando estoy creciendo, ¿verdad? Pues me quité un gran tiempo. Pero me reencuentro con una revista de mi padre que era el anuario del 1979 de los Cangrejeros de Santurce.
Okay.
Dentro de esa revista había un suplemento histórico, que decía la historia visual del Escuadrón del Pánico. Eso es la historia de los comienzos de los Cangrejeros de Santurce. Estamos hablando de 1939 hasta 70 y pico.
Okay.
Y yo empiezo a ver esa foto nuevamente. Uh-huh. Esta vez empiezo a leer. Ahora que tengo mucho mejor uso de razón, puedo comprender mucho más lo que esto significa.
Claro.
Y yo dije, aquí está mi calling. Lo encontré. Yo tengo que rescatar esto. Y ahí empiezo a hacer llamadas a distintas personas que me puedan llevar a los puntos claros, a los puntos claves, quiero decir. Uh-huh. Y entonces...
Y esto está hablando que es 98. 98,
de ahí fue que empezó.
Ok.
Y entonces logro hablar con un muchacho que conoce al que era dueño de los Cangrejeros entonces, que era Reinaldo Poto Paniagua. Uh-huh. Conozco a la hija que estaba encargada del equipo también. Ella me presenta a doña Diana Zorrilla, la viuda de Don Pedrín, fundador de los Cangrejeros. Uh-huh. Y ahí es que todo empieza a correr. Entrevisto a ella, entrevisto a la familia, hice una relación increíble con la familia Zorrilla, que al día de hoy existe.
Okay.
Y ellos fueron, ¿verdad? Diciéndome, consíguete a fulano, pam, 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 a darme las personas claves para seguir entrevistando. Conozco, tenía de casualidad, Gabriel, de vecino de oficina, a un muchacho que se llama Alex Santiago.
Okay.
Yo llevaba tiempo hablando con él, pero no, y yo veía que él jugó AA y todo eso, pero no sabía exactamente quién era. Cuando él me dice quién era su papá, era nada más ni nada menos que José Palillo Santiago, exjugador de las Grandes Ligas.
Sí, entonces te voló la cabeza.
Me voló la cabeza.
Lo tenía tan cerca ahí.
Seguro, este hombre jugó con los Red Sox de Boston. Él dio un jonrón en una serie mundial. Y entonces me lo presenta y lo entrevisto. Uh-huh. Y de ahí mi amistad con José Palillo ha sido, hasta el día de hoy, continúa. Estoy hablando ya en el 99, ya aproximadamente, o en el 2000.
Ajá.
Y es uno de mis padrinos en este proyecto. Okay. Y sale en la película también. Okay.
En 3000.
Exacto. Pues entonces, pues, ahí todo empieza a crecer. Empiezo a madurar como investigador. Empiezo a hacer las preguntas correctas. Empiezo a ir a la IUPI, a la colección puertorriqueña. Empiezo a buscar información que no está en los libros.
Estamos hablando de que si estamos ahora en 2016, que va a estar saliendo este podcast, estamos hablando que son casi 20 años de investigación.
Totalmente.
¿Sabes? Tú le metiste bien duro a...
Bien fuerte. O sea, yo me comprometí. Se convirtió en una linda obsesión. Mi papá me dio mucha información como fanático. Papi lo vivió. Uh-huh, uh-huh. Papi me mostró la energía del ambiente como fanático.
Okay.
Y lo que representaba. Y lo fui confirmando con otras personas. Y definitivamente lo que ellos vivieron, tengo que decirlo, era mejor de lo que nosotros vivimos. Porque es que era otra vibra. Era bien bonito. Era de mucho compañerismo, mucha competencia. Pero se sentía el sabor a Santurce. Y a Puerto Rico, que se sentía bien fuerte.
Ok, mientras estás haciendo esa investigación, ¿qué está pasando en la vida fílmica? ¿Sabes? ¿Qué está sucediendo?
Pues yo no tenía, para mí no estaba sucediendo mucho en la vida fílmica, porque tú sabes que para ese tiempo la tecnología todavía estaba atrás en lo que es la cinematografía digital. Uh-huh, uh-huh. Ya yo había escuchado que eso venía. Yo en el 96 fui a Las Vegas, a la convención NAB. Y empecé, fue la primera vez que empecé a escuchar de HD. O sea, que lo vi por primera vez. Y estaba en pañales todavía. Pero fue bien impresionante. Era la primera vez que empezamos a ver los televisores en widescreen, porque todavía era 4:3 en forma cuadrada.
Ajá.
Y ahí empezamos a verlo. Y yo dije, esto viene para quedarse. Y yo empiezo a hacer mi investigación también a nivel tecnológico. Ajá. Y como te digo, no, todavía, o sea, yo estaba tratando de conseguir un presupuesto para hacer esto en cinematografía digital o en beta.
Pero sí, exacto. Pero en ese tiempo, ¿tú qué querías hacer, lo que terminó siendo 3000, o tú estabas o querías hablar sobre el deporte en general?
Wow. Yo para ese tiempo ni creía en los cortometrajes. Es decir, la verdad, sí.
La gente entenderá ya mismo por qué, pero...
Sí, exacto. Para mí era como que contar la historia a media. Y en cierto modo lo es, pero me equivoqué. Me equivoqué porque el short film es una pieza artística hermosísima.
Totalmente. A veces termina siendo más artística que cuando haces el
totalmente,
largo.
Totalmente.
Porque puedes darle un cariño y... Sí. No tiene unas expectativas a que llegue a tal y tal cosa como tiene el film.
Claro,
largo.
Es que, haciendo un paréntesis, si existe el short story, la historia corta, que existe el short film, estamos bien, porque es lo mismo, en cierto modo es lo mismo en su género.
Claro.
Mi intención fue hacer un largometraje de la historia completa hasta el 51 de los cangrejeros, del 39 al 51. Y empecé a investigar todos esos años.
Okay.
Pero era too much, mano.
No, me imagino.
Era demasiado.
Nada más me lo dice y ya es como que investigación nada más.
Era demasiado para tú crearlo fílmicamente, porque es que necesitan millones y millones y millones de dólares. Uh-huh. Porque estamos hablando de 39, la década completa, los 40, los 50, de todos los cambios que han habido en uniformes nada más.
Sí, chacho, nada más en vestuario. Chacho,
en vestuario y carros.
Y carros, exacto.
Pero me alegro que lo hice, porque me obligó a cruzar todos esos años en investigación.
Ok.
Y
creaste un trasfondo histórico. O sea, completo. Imagina ahora mismo que todo lo que tienes de investigación se pasa en un libro.
No, mira, Gabriel, yo sin darme cuenta me estaba convirtiendo en historiador.
Así mismo.
Todavía no me considero un historiador, pero I'm getting there. ¿Entiendes? Cuando yo empiezo, sin darme cuenta, a tener conversaciones con gente mayor que yo, y yo tenía 30, 28, 20 y pico, o 30 y pico de años, ajá, y yo empiezo a hablar, sí, sí, porque esto pasó, papá, papá, pa, y la gente me decía, ¿y dónde tú sabes eso? Pues no, pues mira, chequéate aquí, que esto y lo otro, yo hablé con fulano, que esto y eso, y dice, espérate, y entonces me pongo a tener foros con René Molina, que en paz descanse, okay, Ramiro Martínez, con expeloteros como Pario Santiago, y con distintas personas que empecé a conocer, y todo ello sumamente impresionado. Y dice, pero ¿cómo tú sabes eso?
Sí, me imagino que empiezas a recibir un respeto de esa generación que dice, este chamaquito lo que ven es el deporte y ya. Y, pero al tú venirle con datos, les tienes que haber dado la cara, como dice
uno. O sea, fue como bien
que,
brutal.
Okay, mira, este muchachito como que no es que nada más está haciendo una entrevista, es no, que sabe lo que está preguntando.
Es una cosa bien interesante, porque a mí Alex Santiago me llama un día y me dice, es que el nuevo día quiere hacer una reunión contigo, con Doña Diana, con René Molina, con distintas personas, con Eduardo Valero, que es una, que era uno de los historiadores número uno en Puerto Rico, en paz descanse. Y entonces quieren hacer, pues quieren hacer como que un proyecto o una entrevista, pues también, pues yo fui. Y entonces René Molina, el que no sabe quién era René Molina, pues era un columnista deportivo y un historiador, pero de los grandes, uh-huh, y excelente persona. Y escribió varios libros. Y entonces estamos así todos en la mesa de la conferencia con los reporteros del Nuevo Día y hacen una pregunta que yo contesté.
Ah, porque era un Q&A.
Exacto. Okay. Ellos hicieron una pregunta, lo del Nuevo Día. Yo la contesté, no me recuerdo cuál era la pregunta. Ajá. Pero sí recuerdo esto. Cuando René Molina dice, el señor Fon está en lo correcto con lo que está diciendo. Porque y empecé a explicar. A mí mi corazón paró.
Me imagino.
Ahí se fue como que, wow, él está diciendo que I know my stuff, ¿entiendes? Ajá, ajá. Y se formó esta amistad.
Está certificando en ese momento que ese que está ahí sabe lo que está
haciendo. Eso es así. Y entonces, pues...
Qué bueno que pudiste tener esa
fue algo bien lindo. Y una de las experiencias más lindas es cuando conocí a Rubén Gómez. Rubén Gómez era un pitcher de los Cangrejeros de Santurce, de los Cangrejeros, que era de los... que se considera el lanzador derecho... El mejor lanzador derecho que ha tenido es Puerto Rico. Son 29 temporadas con un récord increíble y ese era el héroe de mi padre. Y yo lo conocí y lo entrevisté y formé amistad con él.
Ah, wow.
Ese hombre fue el que abrió el primer juego de los San Francisco, los Gigantes de San Francisco. Cuando los Gigantes se mudaron a San Francisco,
ajá,
él fue el que abrió el primer juego porque él era el lanzador de los Giants. Para el equipo que jugó Barry Bonds. Okay, imagínate, okay, pero okay. Eso fue en el 50 y pico. Uh-huh. Y Rubén Gómez abrió el primer juego de San Francisco en la historia. Y ese era amigo mío.
¿Y esas entrevistas, tú las documentabas en audio o era todo...?
Vídeo.
Vídeo. Ah, las tienes en vídeo. En vídeo. ¿Y todavía tienes las todo tengo. Ese material?
Yo tengo todas esas entrevistas. Yo entrevisté a Víctor Peyor, que jugó también en las Grandes Ligas. Tengo a Rubén Gómez, tengo a Eduardo Valero, historiador, Palillo Santiago.
Y tú tienes ahí...
A Orlando Cepeda, a Minguito Navarro. Tengo
Yo pensé en el momento que eran entrevistas más de para tú saber la información, pero tú las tienes documentadas.
Documentadas. Y una de las entrevistas, aparte de la de Rubén, que, ¿verdad? Uh-huh. Que formé una gran amistad con él, yo pude entrevistar al dirigente del equipo de los Cangrejeros del 54-55 de ese año, de esa temporada, que ahí jugó Willie Mays,
okay,
aquí en Puerto Rico. Yo viajé a Utah, Estados Unidos, en el 2001, a entrevistar a ese caballero. Y esa entrevista no la tiene nadie. Él murió en el 2009. Ya yo tenía una amistad con Rafa Bracero, el de deportes de Guapa.
Sí.
Y él había mencionado que yo había entrevistado a Herman Franks. Cuando Herman Franks muere, él me llama. Y dice, Skip, hay posibilidad de un pietaje. Digo, Rafa, lo que tú quieras. Y cuando sale la entrevista de Herman Franks en televisión, es la mía.
Diablo, Skip. Yo sabía que tú estabas bien envuelto en el béisbol, pero jamás y nunca pensé que tuvieras tanta información, nada, documentada en video. Porque una cosa es pues tener 20 libretas allí.
Sí.
Pero tú la tienes
en video.
Y la has ido... Salvando.
Sí, claro, esa es joya. Eso es una joya increíble. Y es parte de mi trabajo, es parte de la historia de mi vida. Compromiso. Yo me comprometí bien fuerte con el béisbol y voy a continuar. y porque me ha traído muchas cosas bonitas y también a nivel personal me pone en contacto con mi padre, aunque él falleció, pero me continúo las cosas lindas que él me enseñó y sé que estoy haciendo una gran obra para Puerto Rico, porque mi trabajo, desde antes de hacer la película, me di cuenta que estaba creando diferencia en la vida de muchas personas, especialmente las personas que pertenecieron a esta historia. Y tuve el honor en el 2005 celebrar el centenario de Don Pedrín con una exposición histórica en Sagrado Corazón, en la universidad, en mi alma mater. Yo levanté una exposición histórica por 2 semanas de conmemoración a Santurce y el equipo de los Cangrejeros de Santurce y el centenario de Don Pedro. Y fue bien concurrida. Mucha gente se emocionó porque quedó bien linda. Esta fue la última actividad que Víctor Peyor fue a mi actividad. 2 semanas después murió. Y recibí muchos mensajes y muchos agradecimientos por haber levantado esta historia, esta exposición.
Súper. ¿Sabes lo que más que me gusta? Que muchas veces pues la gente le gusta hacer películas, ¿verdad? Pero como que de todo, ¿sabes? Hacemos de todo. Pero en algo que tú estás bien claro es que tú quieres llevar el deporte del béisbol y más concentrado en lo que fueron los cangrejeros y toda la cuestión. De la misma manera que te gusta hacer las cuestiones fílmicas, ¿sabes? Lo mismo que, de igual manera que le metes pasión a cualquier corto o cualquier cosa que estés haciendo fílmico, están tan ligadas esas dos cosas que cuando finalmente se ven juntas, ¿no? Y la puedes apreciar, tú notas que hay un bagaje, ¿sabes? Que es como que esos personajes no están ahí porque se pusieron, porque aparecieron en la historia, sino que tú los conoces como si... Bueno, hay algunos que conociste, sí, sí. Que es lo increíble de esto.
No, son dos pasiones unidas. Exacto. ¿Entiendes? Y el cine para mí es el medio de comunicación más efectivo. El documental es excelente, pero no apela completamente al público. Porque la gente ve un documental y ve como que una noticia. Ah, ok, como leer un libro que no me interesa. Hey. Pero cuando tú haces una película... empiezas a expandir tu mercado porque ya estás poniendo la parte más humana ahí.
Yo creo que ahora los documentales la gente los ve más porque está Netflix, este tipo de cosas que están ahí.
A mí me encanta. Yo soy loco con los documentales. Pero hay gente que no.
Pero antes yo me imagino, yo sabía que los documentales yo los veía en aquellos tiempos de Blockbuster. Y aquello cogía como un polvorín allí, sí. Y la gente les pasaba por el frente. Ahora pues sí. Lo tienen en la cara y es como que... Ah, mano,
sí, y recuerda, yo le cogí más cariño al documental también ahora como investigador.
Claro, claro. ¿Entiendes? Porque el trabajo que se hace para que eso llegue.
Claro, Gabriel, yo me enchulé de la historia per se. No solamente la del béisbol. Cuando tú investigas un tema, tú no te das cuenta que estás investigando otro tema. Porque cuando yo empiezo a investigar qué pasó en el 1941 con Santurce... Uh-huh. Tengo que investigar de todo lo que está pasando alrededor. Y ahí me entero, caramba, cómo la Segunda Guerra Mundial afectó a Puerto Rico y cómo afectó el béisbol. Ahí, claro. Y ahí es que yo dije, con razón, yo estoy viendo una foto de unos uniformes que decían Caguas Santurce. Y yo, ¿qué es eso? Y era que como vino la Segunda Guerra, muchos peloteros se tuvieron que ir a luchar, a estar en la guerra. Ajá. Y había pocos peloteros y fusionaron los equipos. Caguas se unió con Santurce e hicieron un equipo. Y así sucesivamente. Y dije, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué pasó eso. Y es por una situación histórica, ¿verdad? Ajá, la guerra nos afectó bien
brutal. Sí, que no es nada más seguir la historia de esos equipos en esos momentos, sino cómo el mundo estaba afectando lo que pasaba en la liga.
¿Tú pues sabes? Claro. Mira, yo te hago esta pregunta. Tú... ¿has escuchado una expresión, especialmente en baloncesto, de la fanática que dice, ese es tu papá?
Ajá.
Todo el mundo conoce que ese es tu papá, ese es tu papá, pero nadie sabe de dónde sale. Yo averigüé y no salió en el baloncesto.
Ajá.
Ese es tu papá, es Rubén Gómez. Es por Rubén Gómez, porque Rubén Gómez se conoce por darle unas salsas al equipo de San Juan. Siempre lo dejaba en cero. O sea, era, como te digo, Rubén Gómez cogía a los Senadores de San Juan y les daba, los callaba. Y la fanaticada le empezó a decir a San Juan, ese es tu papá. Y se fue expandiendo. Y todo el mundo, ese es tu papá. Cada vez que era un juego entre San Juan y Santurce, era porque ese es tu papá, ese es tu papá. Y siguió creciendo eso y se adaptó a baloncesto. De ahí sale ahí, de Rubén. Cada vez que digan ese es tu papá, piensen en Rubén Gómez. That's
eso,
the guy.
¿Y eso te llevó a la investigación?
Bien brutal.
Porque habías oído la frase 300,000 veces. 300,000 sin saber veces, por qué.
Sin saber.
Así mismo es, así mismo es. De verdad que está bien bueno, pero quiero echar para atrás.
Porque sí, si no, sí,
no
de queda,
porque sé que nos vamos a... Y quiero saber, quiero que la gente sepa más de lo que has hecho, además de llegar a 3,000, que llegaremos en su momento. Cuando estás en la publicidad, que le estás metiendo bien duro, me dice que empieza la cuestión, empiezas a investigar el deporte, hacer entrevistas. Todo ese tiempo no haces nada para ti. Y cuando me refiero para ti, no haces ningún corto, no haces ningún proyecto referente a tus gustos, ¿no? No
correcto.
¿Hasta cuándo? Es que entonces, ¿cuánto tiempo pasa para que tú digas, ahora voy a hacer lo primero que quiero hacer?
Pasó bastante tiempo. Yo no había tocado el método de storytelling cinematográfico hasta el 2000. En el 2000, lo que pasa es que yo me comisionaron unos clientes de la cadena Encuentro Visión, que es una cadena cristiana. Me comisiona hacer unos pequeños short films para un telemaratón. Y yo los escribí y con la gente de ellos, con los técnicos de ellos, hicimos esos short films. Y con gente que no eran actores.
Ok.
Y ahí fue que volví a practicar la dirección con non-actors, que me lleva a mí a ser más literal en mis explicaciones. Uh-huh. Y fueron un éxito en la cadena. Les encantó. Luego de eso, en el 2003, me llaman otra vez e hicimos una historia más completa. Hicimos un mediometraje basado en la vida real de este señor que yo entrevisté allí mismo en la iglesia de ellos. Uh-huh. Que él sufrió cáncer 5 veces y las 5 veces fue sanado.
Wow.
Yo vi las pruebas y ahí fue, ahí experimento otra vez la investigación. Yo lo que había aprendido en mi investigación previa lo aplico aquí, a escudriñar el personaje, a escudriñar la historia y hacer preguntas correctas para poder desarrollar un screenplay. Uh-huh. Lo mismo con Orlando, que era la persona a quien estaba entrevistando, el personaje principal. Lo entrevisté y me contó todo lo que pasó y yo empecé a hacer un screenplay. Y ahí regreso otra vez a hacer una historia más completa. Y no solamente eso, practico nuevamente cómo contar la historia con sus suspensos en los momentos que yo quería, de manera de que la gente quisiera ver la película. Y practico mucho, juego mucho con el storytelling. Y los trucos cinematográficos para los twists y todo esto, y le metí mucha caña ahí. Y fue efectivo. Fue efectivo en ese mercado, en ese grupo. Y ahí, a pesar de que no era un proyecto mío, lo adopté de igual manera, como si fuera mío, porque estoy escribiendo, estoy dirigiendo. Y cuando tú haces eso, tú te comprometes, se lo conviertes tuyo completamente.
Claro. Sí, porque le vas a dar tu toque.
No sea tu iniciativa, tú estás dando tu alma y tu cuerpo y tu mente.
Y tu visión para contar esa historia.
Exacto, la visión para contar la historia. Y yo dije, yo tengo que seguir en esto porque es que esto es lo que a mí me apasiona, ¿entiendes? No importa lo que yo trabaje, voy a seguir haciéndolo porque me encanta hacer videos musicales, me encanta hacer lo otro, me encanta la publicidad, pero esto es otra cosa. Y ver la reacción del público. O sea, no hay centavo ni dólar que te sustituya eso. Y entonces
sí, ahí... Sí, que tú puedes decir, esto que hice enganchó en este momento como lo quería.
Como lo quería.
Obviamente siempre te da sorpresa. Exacto. O mira, esto no salió como yo pensé que iba a ser.
Sí.
Y empiezas a aprender ese back and forward del público, cómo responde a lo que tú haces creativo, ¿no?
Claro.
Eso es sumamente interesante.
Sí, no, es bien interesante. Y entonces... luego de eso, entra mi inquietud otra vez en rescatar otra vez el proyecto de béisbol. Ahí conozco a Modesto Lacén.
Ok, tremendo tipo.
Excelente. Yo conocí a Modesto hace tiempo, antes de esto. Y
yo lo conocía por teatro.
Y él siempre ha querido meterse en cine en ese entonces. Y lo conocí, la primera reunión que teníamos era para esto. Okay. Porque yo quería hacer la película grande, pero quería tocar el personaje de Roberto Clemente. Y entonces, okay. Cuando me reúno con él y le digo lo que quiero hacer, él me dice, yo siempre he querido hacerle Roberto Clemente. But you should do it, you should be the guy. Y yo quisiera que lo hicieras en mi película.
Que él es, de verdad que mejor casting no puede ser. No,
definitivamente. De y entonces, pues, como no encontré el presupuesto, todavía estaba enfuscado en que quería hacer primero el largo, que este y lo otro. Ajá, ajá. A mí se me ocurre de que en mi guión yo pongo que yo quiero, mi primera escena, yo quiero que sea el hit 3000. ¿Entiendes? Okay. Para luego hacer un flashback y empezar la película. Y y a mí yo me obsesioné con hacer el hit 3000 detalle por detalle, lo más detallado posible. Y entonces, pues, después le dije a Modesto, mira, ¿por qué no hacemos un demo? Esto fue para el 2003, 2004. Okay. ¿Y cómo con demo? Y dice, vamos a hacer la escena. Vamos a hacer la escena, quiero foguear. Ah, pues, ok. Y entrenamos a Modesto. Y ahí, él nunca jugaba pelota.
O sea, que tenías que entonces, que fuera a jugar un training.
Exacto, pero la realidad era esta, Gabriel. Yo quería hacer cine. Sí. Yo estaba buscando cualquier excusa.
Sí, tú lo que quieres es cogerla, exacto, y empezar a filmar.
Exacto. No, yo quería que sea, sí, tener ese sabor, ¿entiendes? Sí. A cine.
¿Tú me entiendes? Y obviamente el demo te daba la puerta para...
Claro. Y yo quiero empezar a mostrar a la gente que todo este tiempo de que yo hice investigación está empezando a valer la pena. Y entonces, empezamos a hacer el proceso. Consigo uniformes, empiezo a reclutar muchachos de la AA para que me haga de pitcher, catcher, etcétera. Hablé con amigos míos para que se uniformaran de los Mets y todo eso. Ajá. Que es el equipo contrario. Ah, lo hicimos. Lo hicimos en Fajardo. Los uniformes se parecían bastante, pero habían detalles que no tenía público, nada, ni nada de eso, tú sabes. Pero funcionó. Quería ver si podía vender la película con eso. Se hizo bien difícil también. Y entonces,
estamos en el 2000 más o menos.
Ahora estamos en el 2005. Ahí hago la exposición histórica que te mencioné. Ajá. Le mostré este proyecto, lo edité, la gente lo vio, se emocionó un montón por los detalles, que tú me entiendes, con Modesto, toda esa cuestión. Uh-huh. La prensa nos cubrió y se engavetó. Engavetó, pues yo nunca estuve 100% conforme. Okay. Y entonces, ¿qué pasa?
Y pues, y hay que a veces que también nosotros como creadores, ¿no? Nos empeñamos y hay proyectos que salen cuando tienen que salir. Uh-huh. A veces uno dice, no, que quiero hacerlo. Y la vida se conspira de una manera para que salgan y tú dices, coño, es que ahora es que tiene que salir.
Es verdad.
Porque ahora tengo los elementos para poderlo hacer como lo quería, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Siempre hay que mantener el empuje, porque no es que de momento va a aparecer y te van a decir, mira, tenemos aquí unos chavitos para que lo hagan. No, hay que seguir odiéndose y metiendo mano y tocando puertas.
Es así.
Pero siempre estuvo ese norte, o sea, de 3000 sí, era tu norte.
Sí, siempre fue mi norte contar la historia de los cangrejos de Santurce. 3000 es un derivado de eso. Es como
un
que
escalón.
Un escalón, algo que surgió en el camino que me llevó a poder dar un gran paso al frente en lo que es rescatar nuestra historia a nivel cinematográfico. O sea, y
Pues entonces se engaveta.
Se engaveta.
¿Y qué pasa? Sigo, ahí llega Jessica.
Sí, por ahí está ya llegando Jessica. Yo sigo trabajando en lo mío, haciendo mis proyectos. Antes de llegar Jessica, yo dije, tengo que hacer ya un corto. Antes de Jessica, entró un proyecto que yo empecé a hacer que se llama Tarjana. Okay. Tarjana es una historia que yo escribí inspirada en un cuento corto de García Márquez, que me encantó. Okay. Y era un corto bien, bien fuerte, porque tenía que ver con salud mental. Yo llevé eso por otro lado, en ese sentido de que todo ocurre en un hospital de salud mental de mujeres. Lo empecé a filmar, pero nunca lo terminé. Nunca lo terminé. Y mis compañeros, ahí que conozco a Guillermo Valedón, para que hiciera uno de los personajes. Y entonces conozco también a Lian Machín, que iba a ser la actriz principal. Pero ¿qué pasa? Ellos les encantó tanto el guión que yo escribí, que me dijeron, llévalo largo.
Ajá.
Es que estaba bien bueno, era bien fuerte. Ahí es que entra Laura Alemán también, a uno de los personajes. ¿Y qué pasa?
Estuvo hace poco aquí en el podcast.
Ella es excelente.
Sí, muy buena. Y una historia excelente también.
Aprendí mucho de eso, a pesar de que vamos a rehacerlo otra vez, porque ahora es un largometraje Pues las cosas empezaron a, muchas cosas se interpusieron en el camino para hacer ese proyecto.
Okay.
Y entonces yo empiezo en diciembre del 2011. Yo había tenido una ruptura con una novia. Sí. Y yo estaba como bien pumped out. Sí. Y así como que, ah, qué porquería, qué sí, sé yo.
La vida es una mierda.
La vida es una mierda. Se puede, se puede. La vida es una mierda. Sí, se puede. Esta cabrón me dejó. Digo, la dejé yo, pero...
Ok, sí, pero estabas en down.
Exacto. La dejé yo por razones correctas.
Ok.
Y entonces, pues, yo pasé esas navidades como que bien apestado. Bien okay. apestado, ¿verdad? Y entonces... Estoy yo así sentado y digo, mano, yo tengo que escribir algo otra vez, mano. Y entonces me acordé de la historia de lo que es Jessica. Ahí es que escribo Jessica. Jessica he pasado también en ya una historia...
Porque era una historia...
Ya. Yeah. No, yo te, deja que te cuente. Okay. La, Jessica es, una historia basada en una leyenda urbana que yo he escuchado hace tiempo.
Ajá.
Y entonces, pero que esa leyenda urbana se contaba mucho cuando se iba a la luz, con las noches de Halloween, que tú quieras asustar a la gente. Y yo llevaba como un montón de años contando esa historia efectivamente y haciendo que la gente se asustara bien.
O sea, ya era tuya. Exacto. Tuya, se ha apagado la luz, ya sabes.
Exacto. Y cada vez que yo la contaba, siempre la añadía y la ponía más...
La engordaba.
Sí, la hacía más película.
Ah, ok.
Y la gente podía visualizar, pues yo le empezaba a contar así bien, ¿no? Este y lo otro. Y dije, déjame ver si me funciona escribiéndola. Y escribí el screenplay de ese short. Y entonces, como estaba con esa situación de mi ruptura con la ex,
ajá.
Cuando estoy rehaciendo estoy creando una escena con la protagonista, ella tiene una pelea con el novio por teléfono, y entonces el nombre del novio tiene las primeras letras del nombre de mi ex.
para tu poder...
Exacto, para poder ventilar.
Ventilarlo.
Exacto. Su nombre, las primeras tres letras es el nombre de mi ex. Uh-huh. Y entonces, pues, ahí lo solté. Y entonces, pues, empiezo a hacer el casting. Ahí es que conozco a Joa Tous. Excelente actriz. Si no sabes, no sé si sabes quién es ella. Ella ha salido en I'm a Director de Javier Colón. Ha hecho distintos proyectos. Ella es tremenda teatrera, está en Miami ahora. Y cuando ella hizo el casting, pues yo sabía que ella tenía el material correcto para hacer de Mei-Lin. Uh-huh. Pero necesito conseguir ahora una niña de 10 años. Y ahí es que.
Y eso entonces, sí está difícil.
Estaba bien difícil. Yo conocía, castía a un par de niñas. Y entonces había una niña que yo conocía que yo le había hecho shootings de modelaje.
Okay.
Y ya tenía. Había entablado una buena amistad con los padres y ella nunca había actuado. Y entonces la llevó a casting y dio el grado. Y ahí es que Noelis Pagán se convierte en Jessica. Y, brother, eso fue una chulería, mano. Este proyecto yo tenía más $200 nada más.
¿De presupuesto?
Ese era mi presupuesto, $200.
Ok, y o sea, que era para comida y agua.
Exacto, exacto. Sí, exacto. Mira, el presupuesto principal son las ganas. Las ganas, pero todo el mundo se metió, hicimos estudio de mesa, conseguí el location, que es un solo location, cuatro actores, tres lámparas nada más. Para hacer luz, para las luces, la iluminación.
¿Cuánto te tomó?
Me tomó como 3 días. Okay. Y eso fue mucho. Lo que pasa es que pues había.
Quería dar detalles.
Quería dar detalles. También empezó a llover en una con los tiros de afuera y eso. Y tuve que. Pero fue un proceso bien interesante. Fue mi primera vez que entonces trabajó también con un musicalizador. Se llama Ricardo Martínez, que me hizo el score. De Jessica. Okay. Y, mano, cogió esa película, me la llevó a otro nivel con el score. Y nada, entonces, pues, participo, termino Jessica, hago una premiere en el Museo del Deporte, por supuesto.
Obviamente, había contactos
ahí. Ya había contactos en el deporte.
Ya es como que skip.
Exacto, así mismo era. Sí, lo que quiera, ¿entiendes?
Siempre skip, lo que él quiera presentar ahí.
Y fue un éxito, todo el mundo brincó del susto, todo el mundo salió de la sala hablando de ella. Luego participo en el Puerto Rico Horror Film Fest y ganamos el mejor corto.
Ok.
Y
ese fue el año...
2011.
2011.
2011. Y fue bien concurrido. Yo estaba allí y yo no llevé mucho corillo.
Esto no fue vendido por Facebook.
Exacto.
O sea, esto fue de que la gente le gustó.
La gente le gustó y gané por largos votos. Me lo dijeron. Y todo el mundo empezó a hablar de Jessica. Y entonces en el Rincón Film Festival ganamos mejor actriz.
Te voy a hablar algo bien claro. tú has logrado con los cortos que se hable como si fuera una película para cine.
Qué bueno que traes eso.
¿Sabes? Es increíble porque yo veo y cada vez que tú sacas un corto nuevo, tú notas noticias, gente comentando y digo, esto es un corto, gente. O sea, cuando Skip le dé con hacer el largo, pues la historia va a ser bien heavy. Mira, porque en todos lados sale, ¿sabes? Claro. Como que
mira lo que pasa. Comenta algo. Yo les empecé a llamar películas cortas.
Ok.
Cuando, o sea, digo corto porque eso es el término que todo el mundo conoce, un cortometraje. Pero es una película corta lo que yo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque tiene principio y tiene fin. ¿Entiendes? O sea,
no las dejas abiertas.
Exacto. Hay mucha gente que hace corto y te tira una sola escena. Uh-huh. No. Yo estoy tratando de darte una historia completa, como podrías ver en un largo, pero a menos tiempo. Y Jessica fue eso. ¿Entiendes? Incluso cuando, o sea, que nosotros ponemos los directores un corto de o una película de, yo puse una película corta de Skip Phone. Okay. Tanto en Jessica en 3000 es el término que yo utilizo porque es una película corta.
Claro.
Es literalmente eso. Y tienes un principio y tienes su fin y no te deja como que, ay, me gustaría ver otra escena. Al menos que tú sabes contra, estaría chévere verla a largo, todo el mundo quiere eso. Ajá. Pero dentro de lo que es el short film, tú puedes ver la historia de lo que yo, el mensaje que yo quiero contar está ahí, completo. Y por eso me alegra mucho que te des cuenta de eso, porque sí, yo los trato como película completa. Sí,
totalmente. Es una cuestión de que, pues, porque, vamos, por el ambiente en que uno trabaja, uno casi ni se ve. Pero yo notaba eso, que tú sales con un corto y era como que, mío, ¿sabes? Cualquiera que lo está viendo, esto es una película que va para el cine.
Pues claro, sí,
y,
sí.
Y qué bueno que lo trates con el mismo valor.
Claro.
Y porque la gente muchas veces hace los cortos pues para demostrar su estilo, uh-huh. o para comprar un proyecto, para que el proyecto sea más grande, como fue en el demo en aquel uh-huh. momento, que aquello era un demo, no sí. era que lo terminaste haciendo corto. Y yo veía que los comentarios, la gente hablaba y bueno, un momento de duda y yo, espérate, ¿ahora hizo la película o no? Es un corto, hey. ¿Sabes? Y me encantaba la idea, ¿sabes? Me encanta bueno. la idea de que lo trabajes tan duro y tan masivo, ¿sabes? Que lo trabajes para que la gente se entere siendo un corto, que la gente lo trabajó para festivales.
Claro, sabes? Sí, los festivales ahora también han ayudado mucho a que sí, el no, short claro. film tenga mejor, ¿verdad? Mejor acogida. Y también que en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, que estamos mucho más ajetreados, el short film es un método, una herramienta que personas pueden, en un break de trabajo.
Pam, lo vi.
Ya. Lo vi, ¿entiendes? ¿Entiendes? Es un short film break. ¿Me entiendes?
Eso está bueno.
Que es algo que quiero hacer con eso.
Eso está bien
bueno. Y no solo para mí, sino para todo el mundo, porque el corto también la gente subestima que no puedo hacer dinero con el corto. ¿Quién dijo? Es que no nos estamos moviendo a hacerlo. Uh-huh. Y yo quiero intentarlo también. ¿Tú sabes? Porque es que, vuelvo y digo, si hay libros de short stories...
Vamos, mano. si ahora se hace chavo con un blog en pues, YouTube, claro. No se va a hacer con un corto. Que
Pues claro. Y como tú dijiste, mucho esfuerzo. En 3000 hubo mucho esfuerzo en este caso, tú me entiendes. Pero Jessica también. En Jessica yo le metí un montón de horas, especialmente para hacer tener el pace correcto del horror film. Porque yo estoy tocando ese género y tengo que, como te digo, era la primera vez que yo toco un género de horror.
Eso te iba a decir.
Y no fue tan fácil. O sea, yo estaba súper asustado de si esto iba a funcionar o no. Y yo no tengo una película de sangre ni slashers. Es todo psicológico. Uh-huh. ¿Entiendes?
Que para mí es el mejor terror.
A mí también, me encantó. Yo me juzgué.
El cuchillazo lo hace cualquiera.
Claro. ¿Sabe? Pero cuando yo empecé a ver que la gente le gustaba Jessica, y todavía me la piden, porque yo la presenté en Colombia otra vez, allá, me la pidieron. Ajá. Porque yo la he presentado en distintos venues a través de los años y ha recibido reconocimiento a través de los años.
¿Ha sido premiada?
Fue 4 veces.
Además de horror film.
Sí, horror film, un pequeño festival que se llama Under Reels, que le dieron mejor le dieron mejor corto. Uh-huh. Rincón Film Fest, ajá, le dio mejor actriz a Yoa. El Puerto Rico International Fest and Convention le dio mejor actriz a Yoa y mejor score a Ricardo. Okay. Yo fui nominado para mejor director y para mejor editor. Y un reconocimiento de la Cámara de Representantes para ese tiempo también, una proclama y todo bien bonito.
Coño, así que no la sabía.
Sí, la tengo allí en casa, bien bonito.
Ah, espérate, yo creo que sí, que la nena estaba.
Le dieron una a ella y una a mí.
Yo creo que yo vi la foto.
Sí, porque lo que pasa es que la senadora no recuerdo el nombre, pero ella fue a la premiere y le encantó y dije, esto hay que premiarlo por el esfuerzo que ustedes están haciendo para la industria. Y coño, muy agradecido que estoy por eso.
De verdad que está. Y entonces, vamos, la visión, ¿no? De claro, que vea que tú estás pues, trabajando claro, por claro. algo
y entonces, por un bien común. Llevé a Jessica a México en el 2013. Okay. Y fue, oh my God, hermano, brutal, brutal. ¿Sí? El Festival de Macabro. No competí porque yo era corto invitado. Okay. Era director invitado.
Y pero el feedback fue brutal.
Excelente, se iban a hacer dos presentaciones y se hicieron tres. ¿Entiendes? Ah, o sea, okay. la estaban pidiendo. ¿Entiendes? Y esta gente apoya el cine. México apoya, pero brutal.
O sea, tengo gente que nos escucha en México.
O sea, no, pues ¿sabes? Saludo allá, mano. Estuve en DF, ¿verdad? Me encantó y me encantaría volver otra vez a Macabro con mi próximo. Pues yo quiero volver al terror, pues cuando lo haga. Ir para allá, ¿verdad? Yo la pasé súper bien allí. Compartí con gente excelente en México y eso fue, pero de verdad, bien bonito.
Y le gusta, y era, obviamente, era todo el género de
sí, Macabro es, dice. Macabro es, lleva como 14 años de existencia uh-huh. y es, todo es el un festival del género.
O sea, y entiendes que un festival que entrara allí y tuviera ese respawn es que estaba totalmente en el camino correcto. O sea, porque
totalmente.
Me imagino que es bien exigente.
Sí, no, y también para mí fue la primera experiencia en mostrar mi película fuera de Puerto Rico, a otra
país, audiencia, sí.
Otra audiencia. Y Colombia, que la presenté en dos ocasiones, lo mismo. La gente le encantó, la gente brincó. Tenemos grabaciones de los gritos de la gente en distintos lugares, sí. Tengo grabaciones de los gritos de la gente. Y gente que me dice, mira, desde que yo vi eso, yo no puedo pedir un vaso de agua. Y no que se me paren los pelos, porque es que eso es la frase que está en la película. Ajá. Y esa era una de mis intenciones, cómo convertir una frase totalmente indefensa y convertirla en freaky. Con Jessica lo logramos.
Bueno, pues entonces termina Jessica y me imagino que obviamente pues vuelves otra vez a trabajar en lo que trabajamos todos haciendo comerciales. Uh-huh. ¿Y qué pasa? ¿Qué? Porque Jessica tiene que haber hecho un click más duro todavía, porque entonces lo hace, lo presenta y tiene reacción, esto se jodió. Ahora yo quiero hacer más.
Claro que sí. Yo adoro Jessica. Toda mujer que se llama Jessica tiene un espacio bien lindo en mi corazón ahora. así que, tan pronto termina Jessica y pasó todo lo que te conté, empezamos la preproducción de 3000. Okay. Eso empezó, mi inquietud de rehacer eso. Seguí trabajando, monté un taller de actuación de cine. Y empiezo la preproducción de 3000. Hablo con la que era compañera mía de trabajo, Lian Machín, en ese entonces. Y le digo, Lian, ¿me ayudarías a levantar 3000? Ella me dijo que sí. Y entonces mi intención era mejorar lo que había hecho en el 2005. Hablo con Modesto primero. Modesto, ¿lo harías? Y él me dijo, claro que lo haría. Y le dije, es que lo quiero llevar a otro nivel. Y entonces ahí se me ocurre alimentar 3000, o sea, hacerla más completa. Y yo dije, ok, yo no puedo hacer la película larga todavía, pero es hora de que yo empiece a mostrar al público quién era Pedrín Zorrilla. Okay. Y 3000 fue perfecto. ¿Por qué? Porque Don Pedro fue quien contrató a Roberto por primera vez a nivel profesional con Los Cangrejeros. Okay. ¿Y qué pasa? Dentro de mi investigación, yo había hablado con Doña Diana, la viuda de Pedrín, y ella me contó cuando ella y Don Pedro escucharon el nombre de Roberto por primera vez. Yo dije, y esa escena está, o sea, desde que yo la escuché, dije, yo tengo que recrear esto. Y entonces, dentro del 3000, hago tres escenas de retrospección donde Pedrín escucha el nombre de Roberto por primera vez, cuando lo ve por primera vez, y la escena en el 54, donde Roberto se entera que va para Pittsburgh, que es un momento histórico. Y yo cogí y entré otra vez a investigación. A alimentar todas estas escenas que ya yo sabía, a darle más fuerza.
Sí, esos momentos que estuvieran más.
Exacto. Y entonces cogió a 3000 y la convirtió completa. ¿Entiendes? Pues la trayectoria es Roberto Clemente caminando a su turno al bate and remembering in a way. ¿Tú me entiendes? Oh, y que la gente pueda ver lo que no está en los libros, que está vagamente. Así por encima, entonces yo entré al núcleo de lo que representa a Don Pedro para toda esta gente y lo que representa a él en la vida de Roberto.
me encanta el enfoque.
Y ahí es que está.
Sí,
y
porque entonces, automáticamente sabes, te fuiste con
exacto.
Pero no necesariamente, ¿sabes? Diste un enfoque histórico a momentos que otras personas tuvieron de impacto por conocer claro, a esa persona.
Claro, Don Pedrín Zorrilla tiene un impacto bien grande en Puerto Rico. Uh-huh. Lo que pasa sí, es que mucha sí. gente no lo sabe. Todo el mundo piensa que es el Coliseíto, nada más. Pero es el Coliseíto por algo, por una razón. Es que el hombre, en su tiempo, era un visionario. Más visionario que tú y que yo. Ese hombre luchó contra el racismo. Hombre blanco. Protegiendo a los negros. Ese hombre llega a haber vivido en la época de Lincoln, él hubiera sido un abolicionista.
Sí, hubiera metido mano
y la gente sabe que en los años 40 y en los años 50 y 60 el racismo de Estados Unidos era bien asqueroso.
Marcado. Sí, era bien, bien marcado.
Bien fuerte. Y esos jugadores negros que venían a jugar a Puerto Rico adoraban venir aquí porque en Puerto Rico se les daba amor.
Claro, me imagino que decían, Dios mío, no tengo que estar mirando para el lado porque
pues
me
voy claro, a pasar algo. Claro, Puerto Rico de hoy debe sentirse orgulloso de que nosotros, de que nuestros padres y nuestros abuelos y etcétera, adoraban a todo el mundo. O sea, les daba la bienvenida. Puerto Rico fue abierto con eso y no estaba con esas estupideces que había en Estados Unidos en referente al racismo.
Sí, y tiene que haber sido bien duro estar jugando en esos tiempos. Oh.
Gabriel, yo tengo historias que te puedo contar de testimonios de ellos, de lo mucho que sufrieron. ¿Entiendes? Tú sabes. Y recuerda cuando Roberto sube a las Grandes Ligas.
No, y la mezcla, y más si eras mezcla de negro y latino.
Y latino, ¿no?
O sea,
no
eso era horrible. Como que doble X.
Y recuerda cuando Roberto sube, ya la barrera del racismo en béisbol se rompió. Y como quiera, él sufrió un montón.
Sí,
muchacho. O sea, Víctor Peyón, Roberto. Toda esta gente fueron bien, bien, bien marginados. O sea, y le abrieron las puertas a todo el mundo ahora porque ellos fueron los que... Si tú viste Saving Private Ryan.
Sí.
¿Te acuerdas la primera escena de la guerra en Normandía?
Ajá, ajá, ajá.
Que abrieron las puertas para que pudieran invadir. Ellos hicieron eso. Ellos cogieron los cantazos para que los de ahora estuvieran tranquilos. Ellos son la gente de D-Day uh-huh. en el béisbol.
Sí, sí, son los que cogieron los tiros para que los demás pasaran.
Claro.
Sí, porque ahora es un bilí, ¿verdad?
Sí, no, ahora pues qué cara.
Sí, ahora te dicen bueno. algo y tú montas le saca el chavo pues, claro. al comentario.
No, pero esta gente fueron humillados, y Roberto, su carácter también se puso duro por todo eso. Claro. Pero nada, ahí es que, ¿verdad? Nace pues, ¿verdad? La idea de volver a rehacer 3000 de una manera más completa.
¿Siempre se llamó 3000?
Sí.
Sí.
Sí. Se llamaba. Sí, sí, se llama, sí. Siempre se llamó 3000.
Ok.
Porque era eso, el logro del 3000 y lo que representa el 3000, que es un logro sumamente grande para cualquier jugador de las Grandes Ligas. El que no sepa, le digo esto rapidito.
Sí, claro.
¿Por qué es importante el 3000? Les voy a decir lo siguiente. El béisbol de la Grandes Liga nació en 1830 y algo. El béisbol moderno de la Grandes Liga comenzó a finales de, vamos a decirle así, del siglo XIX al día de hoy. Han pasado miles y miles y miles, como 20,000 jugadores en la Grandes Liga. Y no exagero. Solamente 29 al día de hoy han logrado 3,000 o más. 29 nada más.
Que el porciento de eso es.
Imagínate. O sea, ¿es difícil o no es difícil llegar a 3,000? Y estamos hablando de algo grande. Roberto Clemente fue el número 11 en lograrlo. Y el primer latino en 18 temporadas. Y fue su último hit.
Y de nosotros.
Fue su último hit porque ese año...
Sorry que me sale la patria, pero es que esos momentos que...
Es verdad. Él es un orgullo por muchos, no solamente por el 3000, sino también por sus obras filantrópicas. Y cómo murió.
Claro.
Cómo murió ese mismo año.
Ayudando.
Ayudando a la gente. Y nada, tiene no, importancia.
Y en tiempos que psicológicamente había mucha presión, no es como ahora que la gente se educa el cuerpo diferente, uh-huh. Que tal vez lograrlo sería más sencillo, entre comillas.
Claro.
Pero, y vamos, volvemos, ¿sabes? Estaba peleando por muchas cosas. El 3000 tiene que haber sido... Me imagino yo pensando en él como persona. En ese momento el 3000 tiene que haber sido esa satisfacción de todo lo que me he tenido que joder y aguantar. Y llegar a ese momento histórico que la gente, no matter what, se va a tener que acordar de mí forever.
Definitivamente. Definitivamente el 3000. Mira, Roberto Clemente salvó la franquicia de Pittsburgh. Vamos a empezar por ahí. Ellos estaban en último lugar y nunca ganaban nada. Y te voy a decir por qué la grandeza de Roberto y por qué es que le dicen The Great One. Volvemos a decir, él empezó en el 55 con los piratas. Tiempo del racismo. Pittsburgh, cuando vio a Roberto desarrollarse, lo adoptó. Y ellos mismos le llamaron The Great One, el grande, el grandioso. Porque ellos, él logró que, yo me atrevo a decir esto, que Roberto fue la ficha que movió que los piratas subieran. Inspiró a mucha gente en el equipo, porque es que Roberto nunca tomó nada por seguro en el terreno. ¿Entiendes? Él daba, si daba un batazo que se iba a 3 pulgadas del home plate, él salía corriendo con toda la velocidad. No empezaba, ay, soy un out seguro. No. Él buscaba la forma de que el otro equipo cometiera un error. Y eso...
Él lograr hacer.
Claro. Y eso lo llevó a otros niveles. Y la gente decía, espérate, we gotta step up the game. This guy is gonna drive us. Y así mismo fue. Y por eso es una de las razones también de su grandeza en Pittsburgh. ¿Entiendes? Mira, Estados Unidos tienen hasta escuelas llamadas Roberto Clemente.
Sí.
¿Entiendes?
Sí.
En Nicaragua también.
Sí.
O sea,
sí, que no es nada más aquí. La gente piensa que eso es aquí.
No olviden el impacto de este caballero al mundo. Pero detrás de él hay otras personas que lograron que él pudiera hacer ese impacto. Monchile Concepción, que fue su coach en Los Cangrejeros, y don Pedrín Zorrilla, entre otras personas. Pedrín Zorrilla protegió a Roberto en sus primeros años para que, ¿verdad? Para proteger su psiquis deportiva. Monchile Concepción entrenó a Roberto y le dijo, con ese brazo que tú tienes que ir para right field, no para centro. Y así fue. Un cañón, ¿entiendes? Y jugó right field. O sea, es que había mentores
que lo fueron encaminando.
Que lo fueron encaminando. Y en 3000, yo les doy tributo a ellos también. Okay. Para que la gente sepa, él no estuvo solo. Nadie está solo.
No, claro.
En tu vida hay gente que te inspiró, eso que te ayudó. En la mía, en la de todo el mundo. Y merecen. Nosotros debemos nunca olvidarlo.
Sí.
¿Entiendes? Y ese es la idea.
Es parte del crecimiento como de la vida.
Claro.
Pero antes de 3000, ¿hiciste algún otro corto?
No. Yo empecé a trabajar con otros compañeros. Trabajé con Federico, que hizo El Señor Júpiter.
El Señor Júpiter, sí.
Muy buena. Sí, buenísima.
Sí, muy buena.
Cuando él hizo Fisura, yo fui el editor. Yo todavía no he hecho 3000. Yo estaba en preproducción y él hizo Fisura. Edité con él. Le edité la película. Trabajé con otras personas también, haciéndole cámara, Steadicam.
Okay.
Editando, seguí en mi negocio, haciendo cosas. En ese...
Pero si estabas tocando, toda esta gente que hacía proyectos, te metía.
Sí, porque mira lo interesante, Cuando yo hago Jessica, me abrió las puertas también a conocer a mis compañeros. Okay. Conocí a Salvi Ortiz, que hizo Cómo Volver a Vivir en ese entonces. Y entonces, Federico, que hizo Infame y luego Fisura, conocía a Gerardo Betancourt, que hizo Tita, excelente corto. Y nos hicimos como esta comuna, grupo de cineastas y actores, Robert García Cooper, actor Heysan Robles, que hizo con Robert, hicieron Dream of Vermilion, Michelle Mali, que hizo Ráfaga, Y entonces creamos este grupo bien bonito de cineastas y nos llevamos para todos lados. Empezamos a hacer fiestas de Navidad, a hacer actividades, a premiers. Después conocimos a Andrés Ramírez, a Rodolfo Rodríguez, que es tremendo actor. Y hicimos tremendo grupo. Cool. Y empezamos a ayudarnos.
Claro.
Empezamos a ayudarnos.
Tengo y todo el mundo.
Exacto, exacto. Hicimos algo bien lindo, mano. Yo tengo mi película. Yo la voy a dirigir, tú me haces esto acá, luego yo hago esto allá, tú diriges tu película, y todos empezamos a colaborar. Y son cineastas bien talentosos,
sí.
Porque Federico, Salvi, Heysan, todos tienen algo que decir. Y lo están diciendo bien. O sea, Salvi hizo Deceptio, que le quedó brutal, es un thriller, psychological thriller. Federico hizo Júpiter, que es una historia de amor bien interesante. O sea, y empezamos a sembrar este orgullo boricua joven. Uh-huh. Yo soy el más viejo de ellos, pero soy joven todavía.
Sí.
Y se sintió muy bien. se sintió brutal. Y todo el mundo, mano, helping out, ¿tú me entiendes? Y así.
A mí me encanta eso porque, nada, como todos tenemos nuestros cortes y tenemos nuestras cosas escritas, y el corto mío se me quedó cuando se me escacotó la locación un día antes de filmar.
Horrible.
Y la tengo, ¿verdad? Que por cierto, Néstor era el protagonista en aquel momento antes de irse para México. Así que imagínate cuánto tiempo va. Y tengo esa espina. Entonces cada vez que los veo ustedes que hacen estas cosas, digo, tengo que retomarlo.
Tienes que retomarlo. No lo dejas, no te lo dejas sin hacerlo.
Porque si no, de estas cosas que tengo que hacerlo y quiero verlo, ¿sabes? Sí, ya no es como que, está ahí, no puedo, ¿no? Y siempre,
business, Gabriel. Exacto. Así que hazlo.
Y lo tengo en la agenda y espero que en nuestra próxima conversación ya esté y podamos hablar de
él. Sí. Lo que necesites, me avisa, yo te ayudo.
Estás comprometido. Y grabado. Bueno, exacto. Entonces, ya estamos llegando al momento de que vas a hacer 3000. ¿Cuánto fue ese proceso para empezar a filmar? No contando tu demo anterior, sino cuando vuelves a tocar base con Modesto y dices, mira, vamos a hacerlo. De ahí para adelante, ¿cuánto tiempo le dedicaste al proyecto?
Aproximadamente nos tomó para empezar a filmar como 7 u 8 meses. O sea que estuvo chévere. Fueron 7 u 8 meses de preproducción. Uh-huh. Yo haciendo el guión otra vez, investigando cosas nuevas.
Claro.
Y entonces, esa era la ventaja también de tener
Que ya estabas más maduro. Claro. Algunas cosas que le podías dar.
Claro, también tenía la ayuda de Lian, que ayudó mucho en producción. Sarina también, que fue la asistente de ella, y otras personas. Aquí es cuando me siento con Guillermo Valedón. Uh-huh. Guillermo Valedón es el que hace de Perín Zorrilla.
Okay.
Tremendo actor. Él está en Los Ángeles ahora mismo. Y entonces yo llamo a Guillermo, necesito que vengas a casa. Nada, se sienta en mi sofá y él me está diciendo, no, y antes de empezar la conversación, él me dice, no, porque es que voy a empezar en el gimnasio para ponerme en forma, por esto y lo otro. Y él me da risa y yo le digo, eso está excelente, Guillermo. Mira, quería decirte algo. Voy a hacer 3000 y me gustaría que hicieras de Pedrín Zorrilla. Y para hacer de Pedrín Zorrilla tienes que aumentar de peso.
Él me voy a pompear para rebajar y tú lo mandas a
engordar. Y lo mando a engordar. Y lo dice, ¿qué? Nada, pero cuando lo pensó dijo, hey, hell yeah. Él ya sabía lo importante de esta historia y él conocía la historia. Okay. Y Guillermo me cayó del cielo, mano. Pues yo nunca, en aquel entonces, ¿quién va a ser de Don Pedrín? O sea, necesito un actor comprometido y que se parezca. Y llegó Guillermo. Yo dije, this is the guy.
Y se parece.
Él aumentó.
El behind y
aumentó 60 libras. Acuérdate una cosa: Guillermo mide 6'4, que para que se le vea el peso, tiene que subir bastante. Tiene que meterle. Y lo hizo, tú le ves. Y mira, este hombre, Guillermo Valedón, al igual que Modesto, son personas bien comprometidas con el arte.
Sí, son actores que se meten.
Tú tenías que ver a Guillermo cómo él se miraba en el proceso de aumento de peso. Ajá. Que se le viera la papada. Y él la quería. Y se chequeaba. Chequeándose la barriga.
Diablo.
Y él es orgulloso de ella. Y me acuerdo que un día le dicen, estábamos en plaza, y dice, Guillermo, alguien le dice, tú estás como que más gordo, ¿qué te pasa? Y dice, esto es para un personaje. Ah, ¿de verdad? Y lo ven de otra manera. Y claro, dice, sí. Estoy aumentando porque voy a hacerle Don Pedro y necesitaba unas libritas encima.
Es buena para mí. Así que estoy personaje.
No, pues fue algo bien, bien lindo, de verdad.
Y que te encontraste con gente que creía en el proyecto y estaba bien comprometida.
Mira, Gabriel. O sea,
yo creo que son bien pocos la gente que se compromete y más para un corto. ¿Sabes? Porque
tiene para la película
lo puede entender, pero para un corto es compromiso.
Tiene toda la razón. Nosotros no teníamos suficiente presupuesto para pagarle a nadie. Aquí nadie cobró. Uh-huh. Yo tampoco. Uh-huh. Pero todo el mundo quería estar. ¿Por qué? Porque vieron la historia y dijeron, yo tengo que estar ahí. Mano, Yasmín Lucet. ¿Tú sabes quién es Yasmín? Claro.
Trabajado con ella.
Claro. Ella hace Doña Diana. Yasmín, yo la tengo castilla desde el 2002 por ahí.
Sí, que la tenía. ¿Entiendes? Hace tiempo.
Y todo fue porque cuando yo fui con Néstor a mi oficina para atacar el proyecto con Jonathan, que yo fui, gracias a ustedes, yo conocí a ella.
Ah, sí, sí.
Así que mira para allá. Madre, ¿verdad? Sí, sí, porque ellos fueron al casting de aquel proyecto que queríamos hacer. Uh-huh. Y estaba con Néstor. Y cuando esa mujer sonríe,
tú dijiste,
oh my God, es Doña Diana. Y yo la llamé un día hace años. Y yo, tú eres Doña Diane, ¿qué es de que tú hablas? Y le expliqué. Y esto, para aquel tiempo que esto de la hacen frío, yo cuando hago 3,000 la llamé otra vez. Y ella me dijo, amén. Yo siempre he estado. Y ella me dijo, yo pensé que tú lo habías hecho. No, si lo hubiera hecho, tú hubieras llamado. Sí. Así que tú eres Doña Diana. Y mira, el proceso fue precioso. Ella conoció a Doña Diana, fue con ella. O sea,
que ella es una mujer muy...
Yasmín, eres la mejor. Te adoro, de verdad. Ella es... Yo quisiera volver a trabajar con ella. Esa mujer es tan profesional, tan chula, tan apasionada, tan talentosa. Sí, sí,
son gente que son talentosos y son buenos para trabajar.
Claro.
Que
eso es lo mejor del mundo. Y que ella, sin ningún centavo para pagarle, lo hiciera porque cree en este proyecto, creyó en mí. Lo mismo José Caro. Se metió también a hacer aquí de Roberto Marín, el que habla con don Pedro. Y él, otro alma de Dios, otro talento brutal. Gente que saben hacer transición de teatro a cine. Que eso es bien importante. Sí, bueno, todo el mundo. Robert García, que hizo de Rubén Gómez. Carlos Calderón, que hizo de Willie Mays. Eddie Valdés, que hizo Herman Franks. O sea...
¿Y cómo fue ese timing con Modesto? Porque Modesto era para colmo. O sea, de una vez fue lo que hiciste cuando hiciste el demo. Y en estos tiempos que está en todos lados. Eso y todo así. El mundo lo quiere. Tiene que haber sido un...
Pues mira, tuve la fortuna de que ya Modesto estaba bien ocupado, pero todavía no estaba tan ocupado con lo que está haciendo ahora.
Ahora, exacto.
Ok, pero estaba ocupado. Hicimos el itinerario de manera, pues ya él estaba en Nueva York y pudimos hacer el itinerario de manera que él viniera a Puerto Rico y yo lo traje para acá.
A ese tiempo él ya había hecho la
obra.
La obra.
Sí, pero la obra se estaba preproduciendo, creo.
Y yo la fui a ver.
Ahí me encantó. Muy bueno. Y la primera versión de 3,000 sirvió de su demo. Así que
yo
aporté a su casting. Qué cool. Ahí, ¿entiendes? Pues entonces pues pudimos coordinar bien.
Ajá.
Y lo logramos al pie de la letra. Y la filmación fue bien buena. Tú sabes cómo son las filmaciones, que siempre ocurren situaciones, pero I was ready for it. Así que lo logramos. Estuvimos, agradezco mucho al municipio de Calley. El alcalde y
Calle. La locación fue...
Sí, nosotros buscamos... Porque hice casting de parque.
Sí, yo o sea, tenía esa pregunta en el tintero. Es decir, conociéndote, tenías que haber hecho... O sea, tú querías un parque que te diera las características.
Claro, porque mira lo que pasa. En el proceso de investigación, y para que todas las personas que sí están escuchando, nos están escuchando y les interesa la producción y les gusta la investigación, tú no investigas nada más la historia. Tú investigas ropa, investiga guantes, investiga los estadios, investigas de todo, hasta sonidos tú investigas. Y yo tenía que investigar, conseguir un estadio que tuviera el terreno parecido al que era el Three River Stadium del 72 de Pittsburgh.
¿Y aquí en la isla?
Y aquí en la isla.
¡Coño!
Y me metí al internet y me di cuenta de que Calle construyó un nuevo estadio que se llama Pedro Montañez. Y cuando miro la foto, el terreno, pues, usaron, en vez de usar este terreno artificial, usaron el natural. Y en vez de los parchos de arena en las bases, era completo. Yo dije, eso es lo... Y la pared verde con línea amarilla arriba. Perfecto, eso es lo que necesito. Hablo con un compañero, mi historiador. Me contacta con una persona que se llama Sammy Burgo. Sammy, excelente persona. Para mí él es el alcalde de Calle. Él jugó con la AA, con los Toritos, hace muchos años. Y él me ayudó. Y me contactó con el alcalde dijo que sí, y Calle nos dio todo, estadio, nosotros pudimos dormir en el estadio, porque dormimos en los clubhouse del estadio, que estaban buenísimos, un aire frísimo, rico, yo dormí en el cuartito de training, de masaje, ahí yo dormí, todo el mundo, nos dieron catres, nos dieron de todo,
super show,
super brutal, nos trataron
qué
super
bueno,
bien.
Qué bueno, que lo apoyaran.
Sí, así. No, ahí tiramos... dos días.
Estoy para que vean, no todo tiene que ser el ataque,
claro,
a San Juan.
Claro.
Pueblos que están comprometidos.
Y quieren ayudar. Sí. Eso es otra cosa. Quieren ayudar y los alcaldes están bien abiertos, muchos de ellos, a que esto suceda.
Y que les viene bien para el pueblo.
Pues claro que sí, claro que sí. Nos viene bien a todos. ¿Entiendes? Y entonces, necesitaba ese estadio, porque en computadora íbamos a crear el resto del Three River Stadium.
Oh, ok.
En CGI. Que
si tú querías una base para de ahí para arriba crear.
Que eso es otra cosa que 3,000 también se tardó mucho, es porque nosotros sin presupuesto, estábamos haciendo el breakthrough, o sea, de crear en un estadio en computadora.
Y metiéndolo en CGI.
Exacto. y Heysan fue el que se tiró el tostón, e Isis López, mi gran compañera Isis, fue la que hizo el rotoscoping, porque nosotros no tiramos esto con green screen. Rotoscoping, Gabriel. Yeah. Y tiró el movimiento. Eran 30 y pico de shots de rotoscoping.
Oh my God.
Está fuerte.
Ya, está fuerte.
Está bien fuerte.
Y sin chavo, porque sin volvemos chavo. De nuevo. Todo el mundo
se hizo con amor. Meterle. Sí. Okay. Lo logramos. Lo logramos.
Ok. 3000 entonces lo presentas en dónde?
Yo hice el estreno. Hicimos el estreno el 5 de noviembre en Carolina. En el pueblo natal de Roberto.
¿La familia lo vio?
Estaban presentes las sobrinas de él. La esposa no pudo llegar ni los hijos. El municipio de Carolina fue excelente también. Nos dio todo. Okay. Para presentar esta película. Los quiero mucho a ellos porque de verdad que ellos me apoyaron para presentar esto. Uh-huh. Y fue una actividad hermosa. Estuvo la familia Pedrín Zorrilla. Doña Diana pudo llegar, que ella tiene 92 años ya.
Sí.
Janet y Judith Clemente, las hijas del hermano de Roberto, estaban allí. Okay. Tony Concepción, que es el hijo de Monchile, el coach de Roberto, estaba allí presente. Juan José Beníquez, ex pelotero de Grandes Ligas y nuestro gran Clipper cangrejero, estaba allí. Y mucha gente de la industria, familias de nosotros, uh-huh. Amigos, auspiciadores. Fue bastante.
¿Y la respuesta?
Ok. Yo estaba en la primera fila. Ajá. Yo estaba bien nervioso.
Sí, me imagino.
O sea, tantos años de espera. Yo te digo, yo estaba temblando.
Dos pasiones juntas por fin.
Dos pasiones juntas ahí. Y
Clemente, vamos, para joder.
Bueno, es que está cañón.
Porque, tú te estabas dando bien duro.
Bien duro, bien duro. Cuando acaba la película... Bueno, cuando acaba la película y escucho esos aplausos y veo esa ovación. Fue, mano, una cosa... No sé, imagínate. Y después los créditos y una segunda ovación.
¿En serio? Tía, no, la emoción tiene que haber sido...
No, es una cosa brutal. Y yo estoy dedicando este proyecto a mi papá. ¿Entiendes? Claro. A mi papá. Y cuando sale el último shot, sale una foto para papi y sale la foto de él conmigo. Ajá. Mi mamá está ahí. Todo el mundo se emocionó, la gente se echó a llorar de la emoción, muchos de ellos, el feeling se quedó porque todavía estábamos en el after party, la gente con los pelos parados. Ah, y bueno. Doña Diana me dice a mí en su silla de ruedas, me dice, ven acá, me baja así, me dice, el hit lo diste tú. Imagínate cómo yo me sentí. Esto fue fuerte, Gabriel, de verdad, fue algo bien lindo. Chacho, este es mi corazón, brother.
Ese corto tiene de duración?
23 minutos.
23 minutos.
Con crédito. Los créditos también son lindos porque en los créditos yo pongo fotos. Y empiezas a ver las reafirmaciones de la película en la foto.
Ah, pues pusiste las...
Fotos reales. Sí. De Don Pedro, de Roberto, de todo lo que está pasando, de Rubén, de Willie Mae. Y todos esos momentos. Y yo tenía una joya, una sorpresa al final de los créditos. Yo tenía una entrevista que Rafa Bracero le hizo a Don Pedrín en el 80. Y tú empiezas a escucharlo. Y él reafirma una escena en esa entrevista y lo puedes ver. La gente se emociona. Imagínate. Está bien brutal. Bien cabrón, de verdad. Muchas cosas lindas pasaron aquí, ¿entiendes? A través del tiempo, nos habríamos tardado bastante, uh-huh. pero el proyecto maduró y muchas cosas mágicas sucedieron, ¿entiendes? Guillermo Valedón me dijo a mí, filosofando una vez, me dijo, la verdad que este proyecto es un homenaje de hijos a sus padres. Y es verdad. Familia Clemente, a Clemente, familia Zorrilla, a Pedro, Concepción, a Don Monchile, y yo a mi papá.
Wow.
Y se añadió alguien más. Y esta anécdota es bien chula. Yo tenía en el guión desde siempre una transición de narraciones entre Felo Ramírez y Pito Álvarez de la Vega. Pito Álvarez de la Vega era el narrador oficial de los años 50 de Los Cangrejeros. Okay. Y yo no tengo mucha información de él, nunca la tuve. Pero yo escribí, basado en mi investigación, uh-huh. una narración para hacer una transición entre para el flashback. Y entonces llamó a la familia Zorrilla, llamó a Diana Margarita, y le digo, oye, ¿tú no sabes de alguna frase, catchphrase que tenía Pito Álvarez de La Vega? Y dice, mira, no sé, pero te voy a contactar con alguien que estoy seguro que sabe. Estoy segura que sabe, me dice ella, ¿ok? Era el hijo del Pito Álvarez Jr. Y oh, entonces Dios. Yo empiezo a hablar con él por teléfono y él es bien agradable, bien vivo, bien vivaracho, ¿tú me entiendes? Y me dice, mira, te voy a decir algo. Yo tengo el mismo metal de voz de mi papá.
Ah, no, hola.
Y yo narré una vez con papi. Y yo, en serio, Pito, ¿quieres hacerlo? Yo lo hago.
Oh, mano.
O sea que yo tengo el hijo de Pito Álvarez de La Vega
haciendo de su papá.
Y Pito Álvarez es el papá de una gran actriz que se llama Maricé Álvarez. Y cuando él me dijo eso, ¿en serio Maricé es tu hija? Y dije, sí, yo adoro su trabajo. Y cuando él fue a grabar, fue con ella. Así compartimos. Brutal.
No, definitivamente la experiencia del proyecto. O sea, yo obviamente que no estuve, pero la veo a través de tu relato. Y es para pelo,
es, mano. Para pelo.
Es para pelo, porque, o sea, era bien importante para ti como tal. Y veo que impactó un montón de gente.
Impactó a mucha gente y estamos empezando.
Sí, no, lo sé.
Estamos empezando a mostrarla.
Luego de Puerto Rico, lo próximo fue Colombia, ¿verdad?
Fue Colombia. Okay. Colombia fue un gran reto.
Ajá.
Porque en Colombia no hay ningún sentimiento atado a esto. Claro. En la parte de Colombia que yo estaba, que es en Tuluá, y que eso es por Cali,
ajá,
ellos no conocen béisbol, ellos el fútbol. Pero yo conozco, hice unos contactos allí y me presento en esta casa cultural que me encantó el lugar. Se llama la Casa de Todos. Ajá. Ellos promueven el arte allí bien brutal. Y me aceptaron a hacer una presentación y se llenó de jóvenes y personas allí.
Okay.
Y yo hice un disclaimer al principio. Y le hice un trasfondo de quién es Roberto y quién es Pedrín.
Ah, okay.
Y le dije, yo sé que ustedes no lo conocen, pero... Y le dije esto. Y esto se lo digo también a todo el mundo en Puerto Rico. El cine es embajador de cualquier país. Todo lo que tú muestras en la pantalla es un pedacito, de alguna manera u otra, de tu isla o de tu país. Uh-huh. La idea también del cine es que podamos conocer otras culturas y podamos conocer lo que no conocemos. Y eso yo se los dije a ellos. O sea, yo les voy a dar un pedacito de Puerto Rico a ustedes para que ustedes vean de quiénes son nuestros héroes, uno de nuestros héroes, y por qué tiene importancia. Y lo quiero compartir con ustedes para que ustedes lo conozcan como yo estoy conociendo de ustedes.
¡Súper, mano!
Brother,
super.
Ellos lo adoraron. Y dice, excelente. Y cuando vieron la película...
Tú trabajaste hasta la presentación.
Sí. Cuando ellos vieron la película, they got it.
Claro.
Porque... La jerga era distinta, uh-huh, pero entendieron la historia.
Superman.
Y se emocionaron.
Y la respuesta fue buena.
Buenísima. Buena es poco, buenísima. ¿Sí? Yo regresé. Luego de eso, les presento a Jessica. Luego me pidieron un taller de actuación.
Ajá. Basado en lo que acaban de ver.
Exacto. Vamos a hacer un taller de actuación. Dos días después di un taller de actuación y me seguían hablando de 3000. Y me hicieron preguntas de todo, cómo esto y lo otro. O sea, ellos estaban nutridos. Y me hicieron dos entrevistas en programas de televisión en Colombia. Y me gustó un montón que cuando yo empecé a darle material...
Y gente, esto es un corto.
Un corto.
Vamos allá. Para que ustedes vean dónde puede llegar.
Cuando empezamos a hablar en ese programa que era en vivo, uh-huh, y yo le di un material a ellos visual. Pusieron en portada, en la pantalla, la portada del periódico El Mundo del 72 cuando Roberto dio el hit 3000. Y ahí Tuluá empezó a ver la importancia de esto. Yo les comparé, imagínense a alguien que tenga el récord de goles.
Uh-huh.
Eso es Roberto aquí en esto. Y funcionó. Coño, madre, hay que ver, hay que. Yo estaba intimidado porque no conocen. Ellos fácilmente dicen, mira, no me interesa esto. Uh-huh. Pero tienes que aceptar el reto. O sea, you may crash and burn, pero tienes que arriesgarte.
Pero tienes que arriesgarte y así se aprende, ¿verdad?
Exacto.
Y así se aprende.
Sí, definitivamente. Y funcionó.
Pues de verdad, Skip, que la historia está buenísima.
Sí, mano.
Ya estamos para terminar. Te agradezco un
montón. No, a ti, brother. Gracias.
La visita. Yo sé que esto ya mismo entonces vamos a empezar a ver.
Sí, estamos planificando varias actividades. Se va a presentar, bueno, ajá, estamos en el 2016,
estamos
¿verdad?
Sí, estamos
en 2016. Se presentó en Ponce el 16 de diciembre y tuvo buena acogida.
Sí, está bien. Y entonces, ¿tienes planes ahora para seguirlo tirando más en festivales?
Sí. Ya estamos aceptados en el Hollywood Sky Film Festival en Los Ángeles, California. Eso es en junio. Okay. Estoy esperando respuesta de un festival de cine en San Francisco, California. Okay. Estoy esperando respuesta de Viva Latino Film Festival de Nueva York, que sometí hace poquito. Okay. Y esperando la respuesta del Festival de Cartagena en Colombia, que es uno de los festivales más grandes de Latinoamérica, lleva 56 años. Y Modesto me dijo, intenta participar ahí, y claro que sí. Eso es para marzo. Se lleva, espero que nos escojan.
Ojalá. O sea, que 3.000 se va a estar moviendo, sí, chévere. Sí, yo sé que lo vas a hacer porque yo sé que tú le ves.
Yo quiero llegar a Japón con esto. Y quiero ir a Nicaragua. Nicaragua quiere ver esto.
Japón.
Y Japón me interesa porque juegan
béisbol. Y le gusta el deporte. Pero a ellos les encanta la pelota.
Es béisbol allí.
Sí, ellos es pelota. Y entonces, antes de retirarme, ¿cuándo viene el largometraje?
Ok. Yo voy a hacer un short ahora otra vez. Y de ahí después de ese, es un short más sencillo, por supuesto. Ajá. Quiero hacer el largo. Estoy entre Tarjana, que lo tengo escrito ya, o u otro que estoy escribiendo, que es otro género más uplifting, que tiene que ver con la música. Okay. Con la música clásica.
Yo sé que va a ser un éxito, porque yo sé que lo bueno que tienen las cosas que tú trabajas es que se notan que se trabajaron, ¿sabes?
Gracias,
que tú, yo sé que tú no escribiste algo y es un guión vacío. Exacto. Que los personajes, el actor se tiene que fajar para hacer la historia, sino que yo sé que cuando esos actores se sientan, notan que el personaje está gordo, ¿sabes?
Pues yo te lo agradezco un montón. He tenido la fortuna de que los actores les ha gustado mucho trabajar conmigo, a mí con ellos, no he tenido problema con ninguno, porque he trabajado con apasionados. Y me gusta mucho la relación director con actor. Para mí eso es esencial. Filosofamos mucho de los personajes, de la vida, de todo. Porque es que hay que tener sensibilidad para poder lograr esto.
Sí,
si no la tienes, vas a estar siempre a mitad.
Bueno, es que nuevamente, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, mi gente, que les hable Gabriel Nieves. Esto es una producción de GW5. Bye, bye.